y del ejército rebelde formando su cadena de la libertad con sus estaciones filiales.
Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che.
Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender.
Ce que le tribunal veut précisément faire, c'est que n'importe qui...
Radio Université, la radio de la Universidad de Solidaridad Internacional Jean-Paul Sartre y Paul Nissan. Bienvenidos al homenaje internacional al 81 aniversario del nacimiento del hombre nuevo, Ernesto Che Guevara. Transmisión internacional para América Latina, España y Francia, de la Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en Defensa de la Humanidad. Quien les habla, Sergio Tapia, fundador y presidente de la Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en Defensa de la Humanidad, junto a Mariela Obando, del capítulo Guatemala, hacemos este homenaje internacional al 81 aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara, con la participación especial del programa del Círculo de Estudios Sartreanos de Buenos Aires, Los Caminos de la Libertad, con Edgardo Pablo Bernia y Maximiliano Basilio Kladakis, en Buenos Aires, Argentina, 14 de junio de 1928, junio 2009, América Latina.
Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia.
Como intelectuales sartreanos, realizamos este homenaje internacional al 81 aniversario del hombre nuevo Ernesto Che Guevara, con el ejemplo eterno del Che, y reivindicando su legado político, intelectual y moral por la libertad del hombre contra los crímenes de lesa humanidad. Ernesto Guevara nació en Rosario el 14 de junio de 1928 y comenzó una vida rebelde distinta que lo llevaría por las rutas de América, las del conocimiento de la lucha y el sufrimiento de sus hermanos latinoamericanos. El Che se destacó por su ejemplo en el trato con los demás y por su ética humanista. Era el compañero que siempre actuaba como pensaba, el primero en el trabajo voluntario, el cual concebía como la expresión radical del hombre nuevo y como la emergente de una sociedad emancipada. Un hombre nuevo concebido como agente y resultado del proceso de transformación en que habrá de enfrentar la reapropiación de sus condiciones de existencia y la demolición del viejo mundo. un orden social en el que las personas resultan seres extraños para sí, enajenados por su propia humanidad. El Che escribió como legado para todos nosotros, y sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, es la cualidad más linda de un revolucionario. Es la cualidad más linda de un revolucionario. El Che tenía profundas convicciones antiimperialistas e internacionalistas. Describió el imperialismo como una lógica de agresión y saqueo promovida por los países capitalistas más poderosos de la Tierra. Ese imperialismo cruel que asoló Vietnam con miles de bombas, quemó sus selvas y ahogó en sangre y tragedia a sus hombres, a sus mujeres y a sus niños, es el mismo que en los tiempos actuales lleva la barbarie y la crueldad del genocidio a las ciudades de Irak o de Palestina. Este homenaje internacional que le realizamos como intelectuales a Ernesto Che Guevara y como militantes del campo popular en defensa de los derechos humanos, la dignidad humana y en defensa de la libertad del hombre, de la solidaridad con los pueblos del mundo, es la máxima expresión del Che de la humanidad en su solidaridad internacional y ejemplo de la construcción del hombre nuevo y por la liberación de los pueblos. El Che nos mostró la nobleza de que es capaz el ser humano. Defendió que pueden hacer un hombre nuevo en el seno de una sociedad más justa y más generosa, y entregó su vida para ello. Fue una persona de su tiempo, inmersa en los conflictos de aquella época, pero también fue un hombre de todos los tiempos y dejando su ejemplo constante para la construcción de una nueva humanidad. Y como señala el filósofo francés Jean-Paul Sartre, el Che no fue solo un intelectual de mérito, sino el ser humano más completo de nuestra época.
La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Ariela Obando, capítulo Guatemala.
¿Quién es Ernesto Che Guevara? ¿Qué representa? Es el intelectual revolucionario comprometido que hizo suya aquella frase de José Martí: quiero unir mi destino al de los pobres del mundo. Un ciudadano latinoamericano que fue construyéndose por cada paso en los países de nuestra América Latina. ¿Cómo no recordar su pequeña estancia en Guatemala, en este país con tanta asimetría existente aún? Su paso en la época de la Primavera Democrática, en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, es interesante analizar que la memoria histórica de dicha estancia de Ernesto Che Guevara en nuestro país está totalmente invisibilizada. A las generaciones presentes nos toca ese desafío de empezar a seguir las huellas que Ernesto Che Guevara ha legado a toda América Latina. Hay ejemplos de jóvenes como el movimiento guevarista que siguen en la construcción de ese ideario de solidaridad que Ernesto Che Guevara nos ha legado. También están grandes revolucionarios de la generación del 44 que convivieron y compartieron su pensamiento y su amor por la humanidad.
Mariela Obando, capítulo Guatemala. Vamos a escuchar a Mariela Obando, del capítulo Guatemala de la Sociedad Internacional de Intelectuales Artrianos en Defensa de la Humanidad, entrevistando a un ejemplo de hombre, a un ejemplo del compromiso humano por la dignidad humana contra las injusticias y por el derecho de los pueblos a vivir con dignidad y justicia social. Escucharemos al guatemalteco Alfonso Bauer Páez, un ejemplo para todos nosotros en América Latina del compromiso con las causas del pueblo y las causas de los pueblos libres del mundo. Alfonso Bauer Páez, nuestro homenaje a él desde la Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en Defensa de la Humanidad.
Para nosotros es un honor conversar con el licenciado Alfonso Bauer Páez, ya que él representa un referente de la Revolución de 1944 y un intelectual de izquierda intachable. Nosotros estamos realizando un homenaje del 81 aniversario de Ernesto Che Guevara y nos gustaría que él nos contara la experiencia que tuvo con el comandante Ernesto desde que el comandante ingresó aquí a Guatemala.
La verdad es que en Guatemala relativamente traté yo poco a Ernesto, porque yo era gerente del Banco Nacional Agrario, y si lo conocí fue porque su novia de entonces, que después fue su primera esposa, Hilda Gadea, era una exiliada peruana en Guatemala, una economista muy competente y muy identificada con el proceso revolucionario de mi patria. Pero en México fue donde hicimos una relación muchísimo más estrecha. En Guatemala yo le aconsejaría que le consultaran a Edelberto Torres Rivas, que eran más o menos de la misma edad y fueron muy amigos. En ese tiempo, Edelberto Torres Rivas era comunista. Ahora se ha alejado del socialismo, pero considero que no puede faltar a la verdad histórica de la relación tan íntima que tuvo con Ernesto.
Gracias, licenciado. ¿Cómo era el planteamiento filosófico que empezaba a manejar Ernesto? ¿Y qué referente tenía de Guatemala? ¿Cómo veía él la situación de la revolución de Guatemala?
Vea, Ernesto, cuando vino a Guatemala, yo le llevaba a él 10 años, ¿verdad? Yo tengo ahora 91. Entonces, cuando él vino a Guatemala, tanto él como yo estábamos por dar el paso hacia la filosofía del materialismo histórico, pero todavía teníamos mucha influencia de la interpretación de política del welfare state, es decir, de la política del bienestar, una política social de democracia progresista, ¿verdad? Fue él aquí en Guatemala precisamente con su vinculación con los jóvenes del Partido Guatemalteco del Trabajo, fue que se apresuró más su acercamiento a esa filosofía. Pero tan no estaba definitivamente dentro de el marxismo, que cuando en Cuba, por medio de un cubano que estuvo exiliado en Guatemala y que fue él, que según recuerdo se llama Nico López, le presentó al Che, al Fidel, y un día que con mi esposa de entonces fuimos a verlos, él no estaba en casa, y la esposa nos dijo, ¡ay! Nico López le presentó a Ernesto, a Fidel, y ambos tuvieron un amor a primera vista. Y al principio la revolución cubana no era una revolución marxista, ¿ah? Tanto así que muchos de los guatemaltecos, incluyéndome a mí, nos parecía extraño que cómo era posible que a los guatemaltecos que estábamos desterrados, el gobierno mexicano y los empresarios no nos dieran trabajo, porque para ellos éramos una vanguardia comunista todos, ¿verdad? En cambio, Fidel iba constantemente a Estados Unidos y regresaba con cientos de miles de dólares que la emigración cubana allá le ayudaba. Entonces nosotros pensábamos que las acciones de los cubanos, aunque liberadores, porque admirábamos a Fidel por su actuación en el año 53 de la toma del cuartel Moncada, ¿ah? De manera pues de que con Ernesto ahí fue donde él se vinculó con los cubanos y él fue detenido junto con Fidel y otros cubanos por el entrenamiento que ya estaban haciendo militarmente, y su esposa nos pidió a Marco Antonio Villamar, un guatemalteco que era también amigo de él y a mí, para que lo fuéramos a convencer en la cárcel de Schultz, de la calle Schultz de México, para que se dejara ayudar de un tío que era magnate de la industria cinematográfica de la Argentina y que tenía excelentes relaciones ante los gobiernos de México y de Cuba, y que estaba seguro de poderlo dejar lograr su libertad. Pero Ernesto no quiso porque dijo que él salía ahí junto con los cubanos. Y volvió, Fidel logró con un funcionario de la Secretaría de Gobernación que los dejaran libres, pero volvieron a las andadas y entonces los perseguían la Policía Federal de México, y fue cuando yo lo tuve a él refugiado en mi casa durante un par de meses, y fue de mi casa de donde salió para embarcarse en el Granma. Sin embargo, era tan responsable él que no obstante de estar conviviendo en mi hogar, jamás me dijo qué estaban haciendo, ¿va? Y él sabía que ahí nos reuníamos los exiliados guatemaltecos, ¿verdad? Y cómo pensábamos, ¿verdad? pero él nunca me hizo una aclaración ni nada. Sí conversábamos todo el tiempo, él leía los libros de mi biblioteca que yo tenía ahí, y me di cuenta, pues, de la firmeza de su pensamiento, pero cuando él había estado en Guatemala, que había llegado junto con un su paisano de apellido Rojas, quien escribió un libro sobre él, me recuerdo que hasta salió a la conversación opiniones sobre Perón, y entonces yo manifesté que no me gustaba Perón por sus perfiles fascistoides, pero que como político guatemalteco, que soy de los que considero que la ética y la política deben ir juntas, Perón en momentos muy difíciles de acoso del imperialismo yanqui a Guatemala, ¿verdad? Una vez, con ocasión de haber creado un bloqueo del principal puerto de Guatemala, Puerto Barrios, la United Fruit Company, Perón envió una flota de barcos que rompió ese bloqueo. Y en otra oportunidad nos mandó al ingeniero Hurtado de Mendoza, uno de los mejores técnicos de yacimientos petrolíferos fiscales, con quien, conforme a la Constitución de la República de ese tiempo de Guatemala, se elaboró una ley que defendió ese gran recurso que el gobierno, los gobiernos de Guatemala desde 1954, por un plato de lenteja, los están regalando a las empresas transnacionales, igual que el níquel, que el oro, o sea que tanto los hidrocarburos como este. Y el Che Guevara estaba bien consciente de esa política, y en ese sentido él correspondía completamente con ella, pero por lo menos a mí ni siquiera me había contado él. Lo que sí supe después, que antes de estar en Guatemala él había estado en Bolivia, ¿verdad? Y que él ya traía en el fondo de sus sentimientos, de su preparación y demás, el desarrollo de una conducta como la que llevó, no hacia el solar patrio suyo, sino que de todo el continente, ¿verdad? De manera, pues, de que en ese sentido, pues, ¿verdad?, verdaderamente él es el símbolo, ¿verdad?, a mí me parece, de grandeza de entre los países latinoamericanos, porque en el siglo XIX lo había sido primero Bolívar, después Martí, pero ya en el siglo XX fue él quien pues se decidió a hacer una, y por eso es que posiblemente él, su novia Hilda Gadea, era aprista, y en ese tiempo el aprismo fue el primer movimiento que yo conozco de antiimperialismo latinoamericano, pero tomando en cuenta a los cientos, los millones de indígenas que nunca habían sido tomados en cuenta por los criollos latinoamericanos. De manera, pues, de que ese es el concepto de la grandeza ideológica y de la fuerza de voluntad irrefrenable de Ernesto para librar la lucha de verdadera liberación de nuestros países.
Como intelectual de izquierda, ¿qué nos puede plantear a las nuevas generaciones de latinoamericanos, especialmente de guatemaltecos, en la construcción de un pensamiento solidario, humanista, como la de el comandante Che.
En las condiciones actuales de nuestro continente, lo que estoy recomendando, lo que estoy escribiendo constantemente, porque escribo en el diario La Hora, y además trabajo en un instituto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es que los países nuestros, como Guatemala, debemos de unirnos fraternalmente con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, con Ecuador y con los países que están luchando contra la política imperialista, neoimperialista, porque ahora es más salvaje el capitalismo que nunca, y que luchemos contra los planes de la Alianza de Libre Comercio de las Américas, de los Estados Unidos, ALCA, y nos unamos al movimiento de la alternativa, ¿verdad?, bolivariana, que postula el gobierno revolucionario y de tendencia socialista de Hugo Chávez en Venezuela.
Muchísimas gracias. La Sociedad de Intelectuales Arteanos, capítulo guatemalteco, está muy agradecida y es un honor para nosotros haber escuchado al licenciado Alfonso Bauer Páez.
Campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos, y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrar, cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a La Habana. Pero todavía debe seguir luchando. Y Laos está en las mismas posiciones. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino, con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Y la Guinea Portuguesa está triunfando en sus luchas. Pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y del Lumumba. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay
una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me callado.
Capítulo guatemalteco, de la Sociedad Internacional de Intelectuales Sartrianos, Jean-Paul Sartre y Paul Nissan. Para nosotros es un honor conversar con el colectivo el Movimiento Guevarista. ¿Cómo están?
Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Pues sí, estamos muy bien, en pie de lucha, aquí en San Marcos. Desde hace, pues, prácticamente 2 años nos hemos organizado y, nos hemos organizado como movimiento, nos hemos denominado Movimiento Popular Guevarista y, estamos en pie de lucha, ¿verdad?
Te cuento un poco, Mauricio. Nosotros estamos haciendo un homenaje sobre el 81 aniversario del nacimiento del comandante Che Guevara. ¿Ustedes podrían orientarnos cuál es la, por qué surge la idea de crear el movimiento en el departamento de San Marcos, específicamente integrado por jóvenes? ¿Qué fue la construcción filosófica que ustedes realizaron para llegar a crear el movimiento y ponerle el nombre del comandante Che Guevara?
Bueno, para eso vamos a hacer un poquito de historia. Cuando cumplió 30 años el comandante Ernesto Rafael Guevara de la Serna fallecido, pues nos organizamos con otros compañeros y pusimos una placa en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la extensión de aquí de San Marcos, y intentamos crear un tipo de organización que en ese momento se llamaba Juventud Che Guevara. Fueron pasando los años y esto se fue integrando. Luego, pues, volvimos a tratar de hacer otro colectivo que se denominó Movimiento Jacobo Arbenz. Y para el 40 aniversario de la muerte del Che, pues nos volvimos a juntar nuevamente, pero ahorita sí ya tratando de hacer algo más consistente. Para esa fecha tuvimos una marcha, hicimos algunas actividades y se inauguró un busto del Che dentro de la universidad. Luego de eso, pues, empezamos a hacer varias acciones que no solamente queríamos conmemorar el 40 aniversario de la muerte, sino que ya empezar a hacer acciones más frecuentemente, ¿verdad? Y dado que casi la mayoría de los que estamos dentro del movimiento, pues simpatizamos, yo creo que hemos leído la mayoría los escritos, el legado que dejó el comandante Ernesto hacia todos, ¿verdad? Y creo que nos simpatizamos mucho con la ideología de revolucionaria que tenía el comandante Guevara, y es así como, pues, nos denominamos Movimiento Popular Guevarista.
¿Ustedes qué opinan, según el contexto guatemalteco, hace falta rescatar los principios que dictaba el Che?
Pues yo considero de que sí, hace falta mucho. Yo creo que el mismo comandante, pues, lo dijo en alguna ocasión, ¿verdad?, de que ser joven y no ser revolucionario es como una gran contradicción, ¿verdad? Pero sobre todo, pues, hace falta mucho como que estudiar nuevamente y reestudiar nuevamente lo que él dejó escrito, ¿verdad? Y es muy simple, con algunas frases. Yo creo que lo que siempre les repito a los compañeros aquí es eso, ¿verdad? Metámonos en la cabeza, en la mente, en el corazón, de eso que le escribía a sus hijos, ¿verdad? Sientan en carne propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es como que el espíritu más intenso de ser revolucionario, ¿verdad? Y esa otra frase, que el escalón más alto de la especie humana es ser revolucionario. Yo creo que podríamos tener eso, ¿verdad? Tener eso presente. Yo creo que hay en la bibliografía que él dejó, pero no solo que él dejó, sino que con sus actos, con las acciones que él hizo cuando estaba en vida, ha dejado mucho ejemplo, y que pues nosotros igual a cómo se llama a los jóvenes y los niños de Cuba también queremos ser como este.
¿Cómo ven ustedes a la juventud en San Marcos? Para no extender mucho el contexto hacia todo el país, ¿reconocen quién fue el Che? O sea, la juventud fuera del movimiento, ¿o solo usan las playeras y los souvenirs que salen del Che? ¿Cómo, y como movimiento, qué podrían ustedes hacer para que la memoria del Che permanezca, y más que la memoria, las acciones?
Bueno, sí, la mayoría de jóvenes aquí, pues sí reconocen quién es el Che, ¿verdad? Quizás no lo han estudiado tanto, no se han interesado en saber más de él, pero por lo menos sí reconocen la figura, que eso es un paso importante. Está en nosotros como movimiento, es seguirles inculcando. Y nosotros, bueno, una de las acciones que hemos hecho y que hemos tratado de hacer desde que ir a los establecimientos educativos a dar algunas pláticas, nos identificamos como Movimiento Popular Guevarista, nos decimos de por qué nos llamamos así, de dónde surge la idea, y así estamos visitando también los diferentes municipios de acá de San Marcos, con la misma situación, ¿verdad? Yendo a dar pláticas, yendo tratando de organizar también estructuras, quizás no con el mismo nombre, pero que sí lleven el mismo sentido, ¿verdad? Y pues hayan, hemos tratado de, hemos organizado ya en 3 municipios de aquí del departamento a varios jóvenes, ¿verdad? Yo creo que ese es un paso importante que nosotros pues estamos dando, y a partir de ahí también ya pues tenemos un como una representación del movimiento guevarista en Cuba, ya que varios compañeros de nosotros se han ido a estudiar para allá, y ya tenemos pues una célula de movimiento ahí estudiando en la escuela latinoamericana.
Ya para finalizar, Mauricio, para el movimiento, ¿quién fue Ernesto Che Guevara?
Bueno, yo creo que para el movimiento, Ernesto Guevara ha sido uno de los grandes revolucionarios, ¿verdad? Uno de los que vino a cambiar el curso de la historia, pero sobre todo ha venido a ser un gran ejemplo a seguir. Y nosotros, como lo dije hace un momento, queremos ser como el Che, queremos seguir sus pasos, su ejemplo. Estamos tratando de empezar a hacer eso también del trabajo voluntario, ¿verdad? Que él fue quien transformó las estructuras de un país que prácticamente nos había dejado pobre y sin nada de recursos, ¿verdad? Pero él, con su ejemplo, con esa visión que él tenía, yo creo que fue, y todo lo que me atrevería a decir de que todo lo que se está viviendo ahorita en Cuba, pues es parte de eso, es un legado que ha dejado el Che.
Gracias, Mauricio. ¿Y no deseas enviar algún mensaje para toda la comunidad latinoamericana desde Guatemala?
No, creo que sí, yo creo que como movimiento, pues estamos ahí, como dije en principio, en pie de lucha, ¿verdad? Y siguiendo los ideales de quien le pediría también a las diferentes comunidades que pues se unan a nuestra lucha, ¿verdad? Nosotros pues tenemos diferentes banderas de lucha. Una es la privatización de los recursos, pues, en contra de la privatización de los recursos públicos, en contra de las reformas jurídicas que reduzcan los derechos laborales y a favor de la profundización de los mismos, contra la propuesta de un salario mínimo diferencial, contra los intentos de lesionar al sector informal, contra la explotación y exploración minera o petrolera aquí en Guatemala y sobre todo aquí en San Marcos, contra la construcción y consulta insensata de hidroeléctricas, contra las mesas de negociación estériles, Y pues tenemos varias banderas de lucha, ¿verdad?, que nosotros estamos llevando a cabo aquí en el departamento, que es un departamento conflictivo, y que pues nos podamos unir como revolucionarios y que empecemos a transformar estas estructuras de que nos han venido de parte de los capitalistas y los neoliberales, ¿verdad? Así que pues te invito a toda a Latinoamérica que nos unamos y que empecemos a darle ese viraje que por muchos años hemos necesitado.
Muchísimas gracias, Mauricio, y gracias al movimiento.
A la nueva generación, internacionalismo y de revolución.
Quiero jóvenes, yo entre ellos, quiero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte.
Seguimos adelante, buscando en el pasado la huella del comandante, aún no se han borrado.
Un recuento de humanismo, seguimos al socialismo, nos sentimos orgullosos de tener su idealismo.
Sus pasos firmes, aún se escuchan con los vientos, esto no es un niño,
es algo más,
que fija con el tiempo.
Ser un súbdito de los laureles. porque vivir era un vértigo y no una carrera.
Radio Atenea. Radio Atenea.
Que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello.
Los caminos de la plata.
Carta a Roberto Fernández Retamar, Julio Cortázar. París, 29 de octubre de 1967. Roberto, Adelaida, mis muy queridos. Anoche volví a París desde Argel. Solo ahora, en mi casa, soy capaz de escribirles coherentemente. Allá, metido en un mundo donde solo contaba el trabajo, dejé irse los días como una pesadilla, comprando periódico tras periódico, sin querer convencerme, mirando esas fotos que todos hemos mirado, leyendo los mismos cables y entrando, hora a hora, en la más dura de las aceptaciones. Entonces me llegó telefónicamente tu mensaje. Roberto, entregué ese texto que debiste recibir y que vuelvo a enviarte aquí por si hay tiempo de que lo veas otra vez antes de que se imprima, pues sé lo que son los mecanismos del Telex y lo que pasa con las palabras y las frases. Quiero decirte esto. No sé escribir cuando algo me duele tanto. No soy, no seré nunca el escritor profesional listo a producir lo que se espera de él, lo que le piden o lo que él mismo se pide desesperadamente. La verdad es que la escritura hoy, y frente a esto, me parece la más banal de las artes, una especie de refugio que disimulo casi, la sustitución de lo insustituible. El Che ha muerto y a mí no me queda más que silencio, hasta quién sabe cuándo. Si te envié este texto fue porque eras tú quien me lo pedía y porque sé cuánto querías al Che y lo que él significaba para ti. Aquí en París encontré un cable de Lisandro Otero pidiéndome 150 palabras para Cuba. Así, 150 palabras, como si uno pudiera sacarse las palabras del bolsillo como monedas. No creo que pueda escribirlas. Estoy vacío y seco y caería en la retórica. Y eso no. Sobre todo, eso no. Lisandro me perdonará. O lo entenderá mal. No me importa. En todo caso, tú sabrás lo que siento. Mira, allá en Argel, rodeado de imbéciles burócratas, en una oficina donde se seguía con la rutina de siempre, me encerré una y otra vez en el baño para llorar. Había que estar en un baño, ¿comprendes?, para estar solo, para poder desahogarse sin violar las sacrosantas reglas del buen vivir en una organización internacional. Y todo esto que te cuento también me avergüenza, porque hablo de mí, la eterna primera persona del singular, y en cambio me siento incapaz de decir nada de él. Me callo entonces. Recibiste, espero, el cable que te envié antes de tu mensaje. Era mi única manera de abrazarte a ti y a Adelaida, a todos los amigos de la casa, y para ti también es esto. Lo único que fui capaz de hacer en esas primeras horas, esto que nació como un poema, y quiero que tengas y que guardes para que estemos juntos.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.
Los caminos de la libertad.
Lo que escuchábamos recién es una carta de Julio Cortázar a Fernández Retamar, que concluye con un poema al Che Guevara del mismo Julio Cortázar y leído por él mismo. Nos convoca un aniversario, el aniversario del nacimiento del Che Guevara, los 81 años del Che Guevara, y agradecemos a Radio Université por darnos este espacio. Estoy con Maximiliano Kladakis, mi nombre es Edgardo Barnia, de Los Caminos de la Libertad, programa que hacemos del Círculo de Estudios Sartreanos. Maximiliano nos va a leer un texto de él en virtud de los 80 años del Che Guevara.
El 14 de junio de 1928, nacía en Rosario Ernesto Guevara de la Serna. Desde muy temprano, sus pulmones sufrirían serias dolencias que harían a su familia trasladarse a Córdoba. Parte de su adolescencia, igualmente, la dedicaría a jugar al rugby. Al terminar sus estudios secundarios, entraría a la universidad con la intención de recibirse de médico. Era el hijo de una familia acomodada, de clase media alta. Si bien sus padres poseían convicciones políticas de carácter progresista, nadie hubiera imaginado que ese niño, que ese adolescente, que ese muchacho, que en el transcurso de sus primeros años, a pesar de sus problemas de salud, que vale aclarar, tenía la posibilidad de tratar, como lo demuestra el traslado de su familia a otra provincia, vivía como quería, en un momento y en un país donde la gran mayoría apenas podía sobrevivir, se convertiría en el Che. Ernesto Guevara de la Serna era un burgués de ascendencia burguesa, eso es indudable. Sin embargo, se transformaría en uno de los enemigos más temibles de la burguesía, y no sólo un enemigo teórico, sino, sobre todo y ante todo, en un enemigo de armas a tomar. Podría decirse que nunca sufrió la opresión en carne viva, pero igualmente dedicó su vida a luchar contra ella. Dio la vida, incluso, en esta lucha. ¿Qué nos dice, entonces, el ejemplo de Guevara en este aspecto? Nos dice, pues, que el hombre es libre. La vida del Che afirma la libertad. En un momento dado, él elige quién ser, determinarse a sí mismo como revolucionario, luchar junto al oprimido, convirtiéndose él mismo en oprimido. Niega, por tanto, las tesis deterministas, tanto las sostenidas por los defensores de una lectura exclusivamente economicista de Marx, como las de ciertos creyentes liberales en estructuras apriorísticas y ahistóricas, puesto que en aquella elección gratuita nos demuestra que el ser de la historia está siempre abierto, que la historia, si bien es producto de las circunstancias, es el hombre quien hace a las circunstancias, como Marx bien supo señalar. La vida de Guevara, a su vez, nos revela a la historia como praxis, como negación de todo determinismo, en dos sentidos. Por un lado, él hace historia, como individuo que se realiza a sí mismo eligiendo libremente quién ser, negando todo intento de estadística sociológica acerca del comportamiento de los jóvenes de clase media de determinado tiempo y de determinado lugar. Por otro, su vida extrapersonal, su participación en una acción colectiva como la Revolución Cubana, nos enseña que no hay una dialéctica a priori de la experiencia. Un pueblo, pues, puede rebelarse ante sus opresores, determinándose a sí mismo a través de sus actos, y no simplemente esperar el cumplimiento de leyes objetivas del ser social. De seguro, muchos dirán que para llegar a ser lo que fueron, tanto el Che Guevara como la revolución comandada por Fidel, no hubieran sido posibles si no se hubieran dado determinadas condiciones objetivas. Obviamente, esto es cierto. La libertad no es nunca una libertad absoluta. No hablamos aquí de un voluntarismo total. Como bien dice Sartre, la libertad es siempre libertad en situación. Tanto el hombre como los hombres actúan sobre algo ya dado, que es más allá de sí mismos. Pero es en esa situación ya dada donde se realiza nuestra libertad. El Che era muy consciente de esto, y lo demuestra tanto en la teoría como en la práctica. Se había percatado que América no era Europa ni Asia, y que, por tanto, la revolución en nuestro continente no podía ser un calco de las ocurridas en otros lugares del mundo. El pueblo cubano, empero, podía elegir. O bien seguía siendo el prostíbulo de Estados Unidos, o bien se constituía en una nación digna, justa y soberana. Así como el Che eligió no ser un burgués, Cuba eligió no ser una nación de esclavos. En los 39 años que duró su vida, Ernesto Guevara hizo historia, su historia, y esa misma historia constituyó la historia de los pueblos de no solo América Latina, sino de todo el tercer mundo. Ni el hombre ni el mundo son estructuras inamovibles. La libertad tampoco es una mera ficción. El Che y Cuba nos lo demuestran. Y es por eso que son tan temidos por el status quo, por los defensores materiales e intelectuales de un sistema de opresión y de miseria.
Los caminos de la libertad.
Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
Consternados, rabiosos. Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre. Tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort, y el asma da vergüenza. Cuando tú, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido. Eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas, buenas nuevas, la irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro? Dicen que incineraron toda tu vocación menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios, pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante.
Quiero hacer este homenaje a alguien que fue gran comandante, tanto en la loma como en el llano, nuestro argentino murió cubano.
Comandante,